Bueno, Antonio, tú eres médico, ¿no?
Sí.
Curioso, ¿no? Sí. Cuando queráis, venga. La ponemos después, venga. Sí. Sí. Vale, sí, a mitad de programa yo les pregunto a ellos que qué música han elegido, ¿vale? Venga, gracias. Cuando queráis. Hola, buenos días y bienvenidos todos a Planeta Biblioteca, nuestro planeta, vuestro planeta. Y hoy tenemos con nosotros a dos poetas, pero aparte de ser poetas, tienen otras profesiones. Tenemos con nosotros a Mari Carmen García Mateos, que es conocida de Radio Universidad de Salamanca porque tuvo aquí un programa dedicado al tema de la psicología, ¿verdad? Y tenemos a Juan Julián Arias Garrido, que es médico además, ¿no? Sí. Pero ellos escriben poesía porque les encanta escribir poesía. Bueno, ambos dos, os comento, Queriéndote, este libro que habéis publicado, está escrito a cuatro manos. ¿Cómo es esto de escribir un poemario de forma conjunta y además un poemario muy intimista?
Bueno, la verdad que tengo que decir que casi fue una propuesta del público, me explico. Nosotros ya llevamos haciendo, teníamos mucho poemario escrito, cada uno de los dos, y tanto nosotros dos como a través de amigos llevábamos haciendo bastantes recitales. Entonces, yo recuerdo uno concretamente en Santa Marta, que lo habíamos titulado además Poesía Social, pues se acercaban a nosotros y nos preguntaban que dónde podían conseguir nuestros poemas. Entonces ya dijimos, tendremos que publicar. Y esa fue la razón principal de publicar. Los poemas los teníamos escritos, teníamos bastantes más, y elegimos estos, además, porque el libro se llama Queriéndote, y hay mucha gente que me pregunta, además, dedicándome a lo que me dedico, si es un libro de autoayuda. Digo, no. Además, Queriéndote originariamente era Queriéndote poesía, porque era un canto a la poesía. Pero dijimos, va, vamos a dejar solo la palabra Queriéndote, porque da como más universalidad, ¿no? Y esa fue la razón de publicar.
Procedéis ambos de, como hemos comentado, de profesiones diferentes, de la medicina, del tema de psicología. ¿En qué medida vuestra experiencia profesional que trata con personas, con humanos, influye en vuestra poesía, en la creación?
Pues en mi caso, esencial. Esencial porque, y además, con mi especialidad, que es la medicina intensiva, se trata con situaciones de las personas con la enfermedad, que se manifiestan muchos valores humanos de todo tipo, y te encuentras con cosas, ya de eso de por sí es una fuente. Aparte de que en lo personal me interesa el tema de las emociones y me interesa el tema de los sentimientos de las personas.
¿Y vuestras experiencias profesionales también se filtran a la hora de crear, de hacer la poesía?
Se filtran en la poesía. Yo también escribo novela y entonces la novela, pues, he extraído muchísima temática de mi trabajo. Pues hago una novela, una poesía realista.
Sí, y Mari Carmen, tú como psicóloga y psicoanalista que eres, estás acostumbrada a escuchar muchas historias íntimas y emociones muy profundas, ¿no? ¿Cómo dialoga este trabajo clínico tuyo con la voz poética?
Pues mira, en psicoanálisis siempre decimos que la escucha es poética y la interpretación es psicoanalítica. Voy a explicarlo un poco. Nosotros en psicoanálisis escuchamos más allá de las palabras. O sea, para nosotros es muy importante todo lo que es metáfora, todo lo que es metonimia. Entonces, eso tiene mucha relevancia a la hora de la poética. decir que para mí la poesía estuvo antes que la profesión. Quiero decir, yo escribo y leo poesía desde muy pequeña y es un interés. Lo que hizo cuando yo estudio psicología y después estudio psicoanálisis, claramente son dos cuestiones que se complementan. Siempre creo que tiene más amplitud, si quieres, incluso la propia poesía, ¿no?
En Queriéndote se percibe ese tono muy emocional, ¿no? Ese casi una conversación íntima. ¿Cómo fue el proceso creativo? ¿Tenéis escritos poemas los dos? ¿Escribíais juntos? ¿Os comunicabais? ¿Intercambiabais textos? O ¿cómo fue el trabajo?
Pues los poemas los teníamos escritos, los elegimos y justo lo que acabas de comentar, queríamos que los poemas de alguna manera hablaran entre ellos. De hecho, la recomendación de lectura que nosotros hacemos del libro, pues tenemos el índice y en el índice sí se figura quién es de qué poemas de cada uno, pero no cuando lo vas leyendo. Entonces, nosotros al lector le proponemos que él lo vaya averiguando y vais viendo cómo hay un estilo en una dirección y otro estilo en otra y que lo vaya descubriendo, es decir, que le diga este es de Carmen o este es de Pepe, que haga ese descubrimiento, ¿no?
¿Y le disteis un sentido único también al ponerlos en común o tenéis los poemas individualizados tuyos o tuyos?
No, los tenemos mezclados, es como una baraja. Es más, hay una experiencia que nos surgió en los recitales y es que hay un poema que lo hacemos a dos voces, porque nos identificamos lo que el poema es de Carmen, pero lo que quería decir y lo que dice en el poema te da sitio como para que es como con un diálogo. Uh-huh. Y le gusta mucho a la gente porque es una interpretación.
Uh-huh. Y en cuanto
a inspira mucho.
Sí, sí, y en cuanto a las influencias, ¿qué poetas leéis? ¿Qué es lo que os gusta? ¿Qué tipo de poesía?
Pues mira, yo de siempre he leído poetas de la generación del 27, la generación del 50 y así, digamos, españoles, y luego siempre he leído mucha poesía de todo tipo, Paul Éluard, Rimbaud.
Sí, ¿y tú, Carmen?
Yo me adscribo a la generación del 27, poemas, poetas hispanoamericanos también, mucho, y con respecto a las influencias, yo siempre digo que lo diga el lector, que es el que va, el lector, porque uno ver en uno mismo qué influencias tiene, a mí me ha influido mucho, tanto como psicoanalista como poeta también, Miguel Oscar Menasa. En su poesía, ¿no? Que es una poesía también, y todos los surrealistas, a mí los surrealistas me gustan mucho.
Si hay una línea psicoanalítica, ¿no? Que también se basa en de este señor, precisamente, ¿no?
Claro, esto, claro, porque
como la curación a través de terapéutica.
Claro, aquí hay una línea muy fina, ¿no? Si la poesía o el arte es terapéutico en sí mismo, a ver, no lo es. Lo que sí que es cierto es que te ponen. Nosotros siempre decimos que uno de pequeño le gusta jugar, cuando crece ya no le permiten el juego, pero el arte, y entre ellos la poesía, sí te permite jugar, y te permite jugar con las palabras. Y eso es algo que debería hacer todo el mundo, si no es con poesía, con cualquier otra forma de arte, porque te coloca en una otra situación psicológica. Entonces, decir que en sí mismo es terapéutico, no, pero decir que tiene un gran aporte psicológico, sí.
Hay un libro de Rojas Marcos, no sé si lo conoces, ¿eh? Uh-huh. Es algo sobre la felicidad o algo uh-huh. así, no me acuerdo uh-huh. ahora el nombre exactamente, ¿no? Dice que todos los días él se permite una cosa, él era además psiquiatra del Ponte Sinaí en Nueva York, o sea, uh-huh. tenía una labor sí. impresionante, y ese libro en plano divulgativo, que es como yo lo he leído, todos debíamos permitirnos cada día tener media hora para tumbarnos en un sillón, coger un libro y ponernos música. Creo que es una fórmula maravillosa, ¿no?
Además, supongo. Has cogido dos cosas, la música, que es otra sí, forma sí. de arte. Además, la música y la poesía tienen mucho que ver, por lo que tiene que ver de declamación, de ritmos, de todo lo demás. Y sí, claro, es que podríamos decir que eleva el espíritu, sí.
Sí. En cuanto a la parte material del libro, es un libro muy bien editado, por lo que yo veo, con buen papel, da gusto, es frente a lo digital. Y ahora, fíjate, existe ese retroceso de las personas que estamos todo el día frente a un ordenador y a mí me congratula mucho ponerme y leerme un libro de poesía y eso, como decía Rojas Martín, ponerme un poquito de jazz y, por ejemplo, y tocar el libro y sentirlo, ¿no?
Olerlo, olerlo, que huele.
Digital todo el día también, es verdad, pues leo artículos, etcétera, pero claro, esta cosa es otra cosa bien distinta. En cuanto a la parte de este material del libro, ¿cómo, con quién editáis, el proceso de selección de los poemas y también la parte física? Tiene un dibujo muy bonito, así como pues, es abstracto, ¿no? ¿Verdad?
Ya que lo dices, los dibujos son de él, son de él, que también pinta, que también pinta.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, los de pues poesía, sí. Los dos diseños,
sí, sí.
Los tres diseños, el otro no lo hemos traído, no sé. Nos falta uno por traerle, sí, pero sí. El otro diseño también son dibujos de él, y si ves, uno es formato cuadro, que es el primero, y el segundo ya ha invadido toda la portada y la contraportada, sí, sí, sí. Y son diseños de él. Hemos editado con Punto Rojo Libro y con Círculo Rojo Libro, todos los que tenemos con las dos editoriales, y la verdad que muy bien. La verdad es que han trabajado muy bien. Los últimos ya, el primero no, pero los últimos ya llevan la contratapa, que eso también es muy agradecido porque el libro no se deteriora. Y luego lo que comentabas, el sentir el libro, el tenerlo en la mano, el
y
tocarlo.
Sobre todo en poesía, ¿no? Sí. Yo, pues, en poesía es otra forma de sentir, sí. Otro ritual.
Sí, y además yo siempre digo que poesía no es como una novela que igual te puede enganchar y lees. No, la poesía igual, con que leas un poema, con que leas dos, ya eras leyendo, ¿no? Porque es como, yo siempre pongo el ejemplo de ir a un museo, ir al Museo del Prado y pretender verte todas las salas, es imposible. Tienes que volver y volver. Oye. Sobre los libros de poesía también tienes que volver.
Sí,
y volver.
Sí, es, además es sobre los libros que más uno vuelve. Yo, es verdad que es sobre los que más uno vuelve. Sí.
Además tiene también esa cosa de que cada momento en el que lees, eso pasa con toda la lectura, pero con la poesía yo creo que en particular es diferente.
Sí, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo.
En otras cosas.
Perfecta,
sí,
y sí, preciosa.
Sí. Es que la poesía, y en eso yo coincidí con la escuela de psicoanálisis de Carmen, de psicoanálisis y poesía, es lo que conecta más directamente con uno mismo.
Sí,
por lo menos muchos escritores, y yo, en lo que a mí respecta, la poesía te conecta con ti mismo. La narración ya extraes cosas de lo que te sucede, pero lo que más habla de ti mismo es la poesía. Por eso alguien que escribe poesía realmente está comunicándose emociones y cosas muy personales que de otro modo.
Sí, sí, y fíjate, decía Eliot que cuando le leía poesía, y él ya de pequeño le gustaba poesía, pues le sonaba las palabras y el sonido de las palabras. También tiene una rítmica, ¿no? O sea, no es lo mismo escribir prosa, que tú, por cierto, has escrito prosa, luego hablamos, ¿no? Que escribir poesía, no tiene nada,
no
que,
tiene
ver.
Nada que ver, ¿no?
Sí, sí.
Aunque lo puedes combinar, porque claro. Es muy difícil contener al poeta que tienes dentro si escribes narrativa. Pero claro, es distinto.
Muy distinto, sí, uh-huh. Sí. Pues,
si además quiere. Tiene una parte inconsciente, que yo soy muy pesada con eso, pero la poesía es probablemente lo más inconsciente, porque tú te dejas llevar por el escrito. No eres tú que controlas la escritura, sino que te dejas llevar. Previamente hay un trabajo de lectura de muchos poetas y de muchas otras lecturas, pero luego cuando escribes tienes que dejarte llevar, y el proceso final es un proceso muy inconsciente.
En cuanto a el tema del amor, es la palabra que sabes que en redes sociales más veces se pone, love, amor.
Sí, sí.
¿Qué papel juega el amor en las diferentes formas dentro de vuestra obra poética o narrativa?
Pues yo diría que es el sentimiento principal, no solo de la poesía, sino el sentimiento humano principal. Realmente es lo que mueve el mundo.
Uh-huh.
En poca cantidad lo estropea, pero en mucha cantidad estamos en un momento de bajo amor, un día dentro de todas las cosas como están, pero lo que haría falta sería el amor, y cuando uno trabaja en lo que yo he trabajado, pues el amor mueve montañas. La curación sin amor, sin el amor de los cuidadores, sin el amor de los familiares, sin el amor del paciente que desea mejorar su vida, no puede funcionar.
Y es
nada.
Que el amor no solo podemos pensar en el amor romántico, ¿no?
Claro, hay
diferentes y múltiples formas de amor.
Efectivamente.
Y compatibles todas, que eso es muy importante, ¿no?
Sí, porque también el amor, porque a mí con Queriéndote, por ejemplo, sí que preguntaba también a veces la gente si era un libro de amor, y yo le decía sí, pero también es amor, hay poemas de amor a la madre, poemas de amor a la vida.
Exacto.
Poemas del amor en general, el amor
el
en todas sus...
El desamor,
el desencuentro, el incluso poemas a la ciudad en la que vives, de ese amor a la ciudad en la que vives, el amor... Es que no se puede vivir sin amor.
El amor a la radio, como estamos ahora.
El amor a la radio.
Y bueno,
y como os queremos también conocer un poquito más en otro plano, en este caso la música, os hemos pedido una canción que nos dijerais y que nos cuentes o presentes esta canción, porque la has elegido en concreto.
Vale, pues la canción que he elegido, que ha sido difícil, ¿eh? Porque elegir una es difícil, ¿eh? Muy difícil. Pues he elegido a Andrea Bocelli, Vivo por ella, porque aunque la representación es hacia la música, pero tenía mucho que ver con la representación hacia la poesía también. Entonces, por eso la he elegido.
Pues vamos a escuchar este tema de Andrea Bocelli que tenemos y que escuchamos ya mismo. Venga. Bueno, no nos entra. Sí, vale. De acuerdo, gracias, venga. Bueno, pues después de escuchar este tema que nos han seleccionado nuestros invitados, Mari Carmen y José Julián, pues seguimos adelante y seguimos hablando un poquito de su obra. Tiene José Julián, por ejemplo, otra obra que es muy prometedora, el título Sala de Espera, y más siendo sí, tú intensivista en una UCI. En Jerez, sí, ¿verdad? Sí. ¿Trabajas? Esto tiene que ver con tu desarrollo con profesional.
Sí. Está muy inspirada y digamos que condensa un poco la historia de lo que es el contacto con los pacientes y la vida. Yo he sido médico hospitalario, he trabajado en otros ámbitos, pero en el hospital donde más se desarrolla mi actividad, y en UCI pues uno está en contacto con realidades muy contundentes, por decirlo de algún modo.
Sí, hay las experiencias que son tan intensivas también, valga la redundancia,
esto,
¿no?
Con esto, con otra cosa, pondría ahí el título de Sala de Espera, porque la espera es algo con lo que no podemos evitar. La espera está muy conectada con la paciencia. Uno espera para curarse, uno espera para conseguir un puesto de trabajo, uno espera para que le hagan caso a la pareja, la novia.
Sí. Y bueno, y esa sala de espera donde se pasan ratos tan difíciles, digo yo, ¿no? Que el tiempo no te pasa, claro, cuando está alguien enfermo o está en su momento final, claro, de la vida.
Pensando, ¿no?, en eso que tú comentas, siempre la sala de espera, y la sala de espera hospitalera se asocia con malos momentos, pero también tiene sus buenos momentos, en el sentido de que tú allí estás con alguien que también está en tu situación. Y esa espera angustiosa a veces, tensa o esperanzada, se comparte, y de ahí pues es
realidad.
Cuenta una historia de amor basada en una pareja que se conocen en una sala de espera, porque desgraciadamente sus familiares más directos están ingresados en la UCI.
Bueno, y luego tienes otra novela que habla de la puerta de Zamora a las 4. Eso quedamos a esa hora, ¿no?
Bajo
el reloj, la puerta de Zamora. Aquí es
un clásico. Te lo tengo que explicar. Esto es una especie de metáfora hecha a partir de los viajes de Blavacar y la vida. Nosotros nos estuvimos relacionando durante mucho tiempo. Ella vivía en Salamanca y yo en el puerto de Santa María, trabajaba en Jerez. Y terminamos comunicándonos con Blavacar porque el sistema de venir en tren, autobús, era bastante complejo. Y claro, con Blavacar, con esto de la economía colaborativa, conoce muchísima gente de todos los átimos. Es un paseo que yo recomiendo a todo el mundo. Y el Puerta de Zamora a las 4 es porque a las 4 Puerta de Zamora es un punto de vuelta donde se queda para coger
Blavacar
y volver al sur.
Eso, qué bonito, es precioso. Sí. La verdad es que es una buena metáfora, también un buen título, es verdad. Y luego, Mari Carmen, también tienes otro libro de poesía que es Versos Prendidos en la Red.
Versos Prendidos en la Red tiene un doble sentido. Es el sentido marino, porque es una metáfora del agua. El anterior era una metáfora del vuelo, alas de la misma ave, pero Versos Prendidos en la Red es una metáfora de la vida a través de la navegación. Entonces, por eso Prendidos en la Red es en la red del mar, pero también es Prendidos en las redes sociales. Porque la idea surge porque yo había escrito muchos poemas que los iba subiendo a las redes sociales. Entonces dije, uy, con esto tengo que hacer un libro.
Y tenía buena recepción de la gente.
Sí, claro. Escribía. Entonces dije, el juego de palabras, la metáfora del mar y la metáfora de las redes sociales. Entonces,
ese doble sentido, sí, señora. Mm-hmm. Sí. Mm-hmm. Y bueno, pues ahora mismo estáis escribiendo alguna cosa en común, por separado, tú, Julián.
Yo tengo una novela casi terminada, estoy revisándola a punto de lanzarla, que son dos cosas. Una es Una es sobre un poco la introversión de lo que uno quiere ser en la vida y luego a lo que la vida te lleva por distintos caminos, que llega a un punto en que dices, bueno, ¿cómo concilio yo lo que quería ser y lo que soy? Y en un momento te das cuenta que hay cosas en las que se tiene que renunciar, porque sencillamente no están a tu alcance, y es más sabio quedarte con lo que has conseguido y verlo, pues bueno, pues conformarse un poco, ¿no? Y ese es como una especie de recorrido. Y el otro tema es un poco sobre, yo me he jubilado recientemente, sobre lo que la sociedad, dónde la sociedad coloca a las personas mayores y a las personas jubiladas. Entonces hago una visión optimista, organizativa, y al mismo tiempo estamos opinando ese colectivo continuamente, reunidos en una especie de asociación que cuide todas las áreas, la psicológica, la deportiva, la de comunicación, la de diversión, y es intento aportar todo el sentido del humor que se puede para verlo.
Ahora, y en cuanto a eso, un término que se está utilizando, que es adolescentes o adolescentes de 70 o 60 años. Es decir, porque somos gente todavía con dinamismo, con ganas. Yo me queda poco también, pero creo que, bueno, pues ahora mismo tenemos honor. Bueno, yo voy a los eventos y eventos culturales, y la mayor parte de la gente que te encuentras son gente ya en las sesentenas, setentenas.
Sí, sí, hay una cosa que a mí me encanta oír de cuando me encuentro. Yo sé su estado de salud mental por su jubilación. Es cuando te dice, mira, de que me jubilo no tengo tiempo para nada.
Sí, sí,
esa clase de, sí, la de macramé, la de ir a las conferencias, sí, sí, la Universidad, sí, de la Experiencia, el coro. Yo estoy en la Universidad de Experiencia, en el coro. De hecho, una de las novelas que me entusiasmó tanto la actividad coral se llama Prenis Uncelli, porque estoy con Carmen, porque ella estaba, y ya a través de Carmen me introduje en la coral polifónica. Y hice una novela sobre el mundillo del mundo coral, que el mundo coral es otra actividad que yo recomiendo mucho a las personas mayores, que porque entras en contacto
con gente,
con mucha gente, con gente joven, con músicos y el mundo.
Sí, es un tema muy importante, las relaciones intergeneracionales, porque a partir de que te jubilas, ya no lo decía Miguel Delibes en aquella Hoja Roja, no sé si lo acuerdas, sí, ¿no? Que era la que anunciaba ya los últimos años de tu vida. Pues el gran problema es eso, seguir con las relaciones que tenías en el entorno de trabajo, que ya no existen, gente que se va también, ¿verdad? Entonces este es un problema, y la soledad no deseada es tremenda.
En mi caso, al ser la medicina una profesión, no se me ocurre la otra palabra, tan invasiva, no la dejas nunca. Yo te dicen, tú eras médico. No, no era médico. Soy médico.
Se sigue siendo.
Siempre
soy
médico. Te sigue interesando todo lo relacionado, pero no como una cosa de adicción y decir, no puedo ser otra cosa. Yo sigo la medicina, sigo el arte, sigo la música, escribo. En fin, procuro hacer cosas que he hecho siempre, pero no en la misma intensidad.
Sí. Yo la sigo escribiendo poesía, pero ahora me estoy declinando más por empezar con el ensayo. Y eso tiene que ver más con el trabajo. Entonces, quiero que el próximo sea de ensayo.
Y cuéntanos, ¿de qué va a ir ese ensayo?
Bueno, el ensayo, yo quiero hacer un ensayo sobre cuestiones que tienen que ver con el suicidio, que me interesa muchísimo.
Sí, un tema candente.
Entonces, es otra complejidad, es otra manera de escribir, tiene más que ver con lo profesional. Pero es algo que me interesa mucho, que lo trabajo y que espero que sea interesante para el resto de los lectores.
¿Nos podéis leer un poema que sea nuestro poema casi favorito, preferido, para que los oyentes también tengan una muestra, ¿no?
No, sí. Te iba a dejar a ti el de Queriéndote, por si querías leer tú uno, y voy a elegir
tú,
otro.
Uno cada uno, yo estaría bien, yo creo, ¿verdad?
Vale.
Bueno, pues están aquí seleccionando.
Vale. No me dejes cerradas las puertas de la noche. Este es un homenaje a Pedro Salinas. Me haces tener la vida en un instante, anclada al clamor de la palabra. Abres con cada sueño las puertas que el alba cierra con la mañana. Llamas con cada grito el vacío, el desconcierto de la palabra hueca. Mi decir de astucia refinada se coló en las fibras, en los falsos huecos, en las corvas delineadas que tus ojos me presentan. Veo tu llamada por la fisura de tus prejuicios. Me dejan en cada frase. Abro y cierro cada una de las puertas del amor, de la belleza, de la noche, del clavel en la solapa. Me engaño con cada beso, con cada paso. No me cierres las puertas de la noche. Déjame soñar a cada instante.
Precioso poema, de verdad. Es que sí. La magia que tiene las palabras y el ritmo, ¿no?
Sí.
Otra cosa es que tiene que tener su ritmo, independientemente de lo que tú estés escribiendo, ¿no?
Sí, señor, sí, señor.
A ver, Julián.
Así te amo. Yo necesito quererte a solas, a la orilla de los días, contra las sábanas escarpadas. Quiero agitar tus frondas donde maduran besos redondos y exprimir con mis dientes la fruta derribada. Voy a vender mi piel al cielo pulgada a pulgada y estaré comprando estrellas hasta que te arte el pelo y te salgan por los ojos lumínicas escarchas. Te veo bailar con cuerpo de medusa y despiertas cascadas de sal en mis labios. Sueño que sobre ti mi vida se desploma y con el mío propio late tu corazón sepulto bajo mi carne abrazada. Siento como mío el río de tus venas, tu respirar y el redoble cálido de tus latidos. Así te amo.
Precioso también. Un poema muy bonito también. Enhorabuena a los dos por esta producción. Porque bueno, yo estaba navegando por redes y vi la portada de este, de Queriéndote y del otro tuyo. Y dije, anda, escribes poesía, porque nos habíamos, nos conocíamos de sí, la radio, sí, de alguna cena que habíamos estado, ¿verdad?
Sí, sí, es verdad.
Y me dijo, sí. Digo, ah, pues ¿te importaría venir aquí a nuestro planeta a presentar el libro? Pues encantado de que hayáis venido, de que estéis aquí con
encantado
nosotros, de que hayáis vuelto a la radio.
La radio.
Bueno, cuéntanos, ¿tu programa qué, cómo era? ¿Sobre
mi,
qué iba?
Mi programa tenía mucho que ver con la poesía y con el psicoanálisis. Era psicoanálisis y vida cotidiana. Y en mi programa siempre, al final, terminaba con algún poema que tenía que ver con la temática, que siempre terminaba recitando algún poema. Tenía que ver con cómo el psicoanálisis entra en nuestra vida cotidiana y cómo determinados conocimientos en el propio psicoanálisis y el propio psiquismo nos beneficiaban, ¿no?
Estupendo. Y una pregunta ahora muy difícil, ¿eh? La más difícil va a ser, ¿eh? Si queréis recomendar, como es un programa de bibliotecas, y los bibliotecarios somos de muy de recomendar libros, ¿no? ¿Qué libro recomendaríais que os haya leído últimamente, que os haya marcado en vuestra vida, un libro así que os haya sido importante de alguna manera y que queréis aconsejar a otros lectores?
Bueno, yo iría a la poesía. Es muy difícil, ¿eh? Uno es muy difícil. Pero bueno, elegir uno de poesía que se titula La mujer y yo, de Miguel Los Carmenaza, lo recomiendo.
Pues nos quedamos con esa propuesta. Y Julián,
yo soy, soy más veterano y realmente a mí en su momento me impactó mucho ese libro, con una buena traducción, que creo que hay una que, no sé, tengo miedo de equivocarme, que creo que es de Borges, que es un libro de Hojas de hierba de Walt Whitman.
Pues nos quedamos con estas dos recomendaciones que nos han hecho nuestros dos poetas hoy aquí de cabecera en Planeta Biblioteca, Mari Carmen García Mateos y José Julián Arias Garrido. Os agradezco mucho que hayáis estado en nuestro planeta y que hayamos pasado este bonito rato hablando de lo que nos gusta, de los libros, de la poesía, de la música y también de la vida, que está muy relacionada, ¿no? Pues no sé quién decía que la vida no es la literatura no es la vida, pero es lo que más se le parece.
Ahí. Es verdad. Muy acertadamente. Te agradecemos a ti que nos hayas invitado.
Pues un abrazo muy grande a los dos y a nuestros amigos que están al otro lado de la antena y a las personas que están aquí en el control de sonido por el buen trabajo que han hecho este día. Bueno, pues eso, un saludo a todos y un abrazo muy fuerte. Y la próxima semana estaremos así, aquí. Y sabéis que podéis encontrar nuestros podcasts buscando Planeta Biblioteca en ibos.com.